Seguimos analizando la evolución del coronavirus en España. Las cifras no son buenas, los venimos recalcando. Para encontrar una cifra de fallecidos similar a la última que ofrecieron ayer desde el Ministerio de Sanidad, hay que remontarse hasta los primeros días de mayo. Según los cálculos del gobierno, en España hay 682.277 casos de coronavirus diagnosticados desde que comenzó la pandemia. Y oficialmente es el dato que mantiene el gobierno, esos 30.904 fallecidos, que todos sabemos que son muchos más. Ahora mismo seguimos siendo el peor país de Europa. Esa es la realidad. Estamos inmersos en la denominada segunda ola, que no es más que el incremento de contagios, que sigue la estela de los comienzos de esa primera etapa, que tuvo su punto álgido en marzo y abril, con jornadas en las que se rondaban los casi 1.000 muertos oficiales. Bueno, según los datos de esta semana, los datos de contagios de España suponen el 13% de toda Europa. Seguimos preguntándonos qué estamos haciendo mal. Desde las administraciones trasladan toda la responsabilidad a los ciudadanos sin asumir la suya, esa es la realidad. Pero ¿qué estamos haciendo mal? No lo cuentan, no lo explican. Y si le damos la vuelta, la cuestión es ¿qué están haciendo bien en otros países? En Mediodía Cope, a la 1 y 7, nos vamos a fijar en Suecia, donde han conseguido estabilizar el índice de contagios para no llegar a esta segunda ola que ya tenemos encima aquí en España. Y todo además sin imponer confinamientos, ni cerrar guarderías, ni cerrar escuelas, ni bares, ni restaurantes. Bueno, le hemos hecho esta pregunta a dos españoles que viven allí, que viven en Suecia. Irina lleva 5 años. En Suecia. Nos ha explicado en Mediodía Cope algunas de las costumbres de los suecos que han ayudado a que el virus no se propagara con tanta facilidad como en España.
Muy importante aquí, desde que yo me mudé aquí, por ejemplo, el toserse en el codo, eso siempre se ha hecho aquí y siempre se ha usado mucho gel hidroalcohólico, entonces supongo que como ya la gente estaba muy acostumbrada a hacer eso, no les ha costado ningún trabajo adaptarse a esas medidas. Y luego la gente aquí yo creo que es un poco más consciente de las cosas y más un poco más cívica en algunos casos.
Rafael, madrileño, lleva 5 años también viviendo en Suecia. ¿Cree que el país no ha pasado una segunda ola porque nunca dejó la primera?
Suecia, yo creo, y se habla mucho aquí, que no impuso ningún tipo de medida drástica porque no tiene los medios, no tenía un ejército capaz de hacerlo porque les falta muchos recursos humanos y la policía está también en mínimos. Y yo creo que esa es la principal razón de la que Suecia no ha sufrido segunda ola, porque nunca ha llegado a dejar la primera ola.
Miramos con envidia a Suecia desde España. Inmaculada García vive y trabaja desde hace 10 años allí. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué parte de Suecia estás exactamente?
Sí, en Estocolmo.
En la capital,
en Estocolmo. En Estocolmo estoy casada con un sueco y tengo una niña medio sueca, medio española.
Mitad y mitad. Bueno, miramos con envidia, te lo decíamos, a Suecia. ¿Qué explicación tienes tú para ver cómo la situación allí está medianamente controlada y aquí en España todo lo contrario?
Bueno, yo la verdad que creo que un poco vivimos, antes del coronavirus vivíamos ya como en un coronavirus, o sea, yo mis costumbres no las he cambiado básicamente en nada, o sea, lo único que ahora es recomendable, porque los suecos siempre recomiendan, nunca te dicen lo que tienes que hacer, sino simplemente te lo recomiendan, que tenemos que...
No es una imposición, una recomendación.
Exacto, no es una imposición. Entonces, mi marido y yo trabajamos desde casa, pero vamos, la niña va al cole, todo normal. Son antimascarillas los suecos y, bueno, pues es todo basado en responsabilidad personal. Por ejemplo, la noticia del día hoy es todo, ha sido que, bueno, ¿qué piensan? Que quizá todavía lo están pensando, porque una de las características de los suecos es que antes de decidir algo tienen 8 reuniones, 10 reuniones, o sea, si quieren poner un tornillo tienen 10 reuniones, pero el día que lo ponen muy bien. Entonces, pues están pensando que a lo mejor a partir de octubre, si hay una persona en la familia que tiene coronavirus, toda la familia tiene que estar en cuarentena, pero todavía no está seguro.
Directamente. Pero una pregunta, Inma. Sí. Durante los meses más duros del coronavirus, marzo, abril, mayo, ¿tu hija siguió yendo al colegio?
Correcto, todo el mundo. De hecho, es más, si no llevas al colegio a la niña, te podían poner una sanción. O sea, era obligatorio. En Estocolmo. En Estocolmo es más fuerte. En cambio, por ejemplo, el colegio de mi niña está en Danderyd, que está en Estocolmo, pero es un poquito más. Y ahí sí que había otro tipo de reglas que podías decidir si no querías llevarla, pero en Estocolmo era obligatorio llevar a la niña o a los niños al cole.
Prácticamente no se alteró la vida habitual de
Correcto.
Estocolmo. He
Nada, yo
visto tu
estaba más
currículum
soltera.
inmaculada
Sí,
y hay
sí.
un dato que antes pasaba inadvertido y que ahora llama mucho la atención. Veo
Sí.
que has sido investigadora invitada en la Universidad Politécnica de Wuhan.
De
Y
Wuhan, sí,
Wuhan
correcto.
nos lleva al inicio de todo esto, al epicentro del coronavirus, donde surgió todo.
Sí, así es. Estuve en el 2018 y curiosamente en enero de este año mandé un email para decir, porque me invitaron, me decían que podía ir todos los años que quería dar unas clases, ¿no? Y les mandé un email para decirles que si podía ir y enseguida me contestaron el mismo día, pero luego a la semana, a las 2 semanas surgió todo esto y yo me quedé un poco alucinada. Entonces, no
¿Qué
les,
casualidad?
no, sí, que totalmente casualidad. A mí me encantó Wuhan, o sea, y me encantaron los chinos, son como muy buenos en negocios y bueno, yo quería volver a ir porque me gustó mucho, pero sí que es, o sea, yo qué sé, te puedo contar, podría contar varias anécdotas, pero son, a ver, quizá a lo mejor la limpieza un poco, diría yo que no es muy buena, pero bueno, por todo lo demás me encantó,
Pues
sí, y
hemos querido
volvería a
viajar hoy
ir.
a Estocolmo Inmaculada para miraros y comprobar cómo se puede mantener y controlar la pandemia sin necesidad de dar un auténtico cerrojazo. Ahí nos has dado algunas claves. No habéis tenido que cambiar mucho el comportamiento. También es diferente
Es
el
que es eso.
comportamiento nórdico que el mediterráneo. Eso es así, en la forma de relacionarnos, en la forma de mantener esos contactos más estrechos, pero puede ser un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas si queremos mantener controlada esta pandemia. ¿Cómo se llama tu peque, Inma?
Astrid, es
Astrid, pues le das
persona.
un beso de nuestra parte, ¿vale? Y que
Muchas
siga todo tan
gracias.
bien ahí en Estocolmo, a ver si nosotros
Gracias.
recuperamos la senda aquí en España.
Bueno, yo estoy deseando ir a Madrid.
A ver si pronto puedes venir y la situación se controla poco a poco. Inmaculada, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Más consecuencias del coronavirus. Te voy a hablar de Fernando. Recuerda perfectamente el 9 de marzo. Ese día tuvo que cerrar su balneario y desde ese día permanece cerrado. Sí, el 9 de marzo, imagínate. Su balneario está en Badajoz y un día como hoy tendría que estar recibiendo a personas mayores que estaban dentro de los viajes del Imserso. En vez de esta situación, Fernando tiene otra bien distinta. Si para alguno de nosotros cuadrar números puede ser más o menos difícil a final de mes, imagínate que estuvieras endeudado porque has querido ampliar el negocio, como es el caso de Fernando. El último golpe, y es la noticia de este día, al sector tan importante como es el del turismo en nuestro país, ha sido la decisión del gobierno de suspender los viajes del Imserso con pérdidas de en torno a los 350 millones de euros. Y no es lo mismo vivir esta noticia desde el punto de vista de la persona que viaja, o desde el tuyo y el mío, que quizás solo lo lees en la prensa, que el caso de Fernando. Vamos a irnos hasta ese balneario de Alange, en Badajoz. Su director es Fernando Fernández Chiral. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en un año normal, habitual, en un 23 de septiembre, ¿cuántas personas podrías tener en tu balneario?
Pues 200 personas, perfectamente.
Lo tienes cerrado desde el 9 de marzo y sin
Abrí el
previsión
9
de
de
poder abrir, no
marzo.
lo sé.
Sí, abrí el 9 de marzo y cerré el 15. El 14 fue el estado de alarma. Tuve
¿Qué
que decirle
previsión
a todo el
tienes? ¿Qué
mundo.
te cuentan? Bueno, lo del Imserso ha sido un mazazo para vosotros ahora mismo.
Sí, es muy complicado. Nosotros estamos un poco pensando en ver si podemos abrir en el 2021 con normalidad. Y ya empezamos a tener dudas. Entonces, bueno, pues nos hemos preparado para aguantar el 2020 haciendo unos ajustes dramáticos y rezando para que en el 2021 podamos abrir. Si
Bueno,
no es
la
en
previsión que
marzo,
calculas
es en
tú,
mayo.
que es más un deseo que otra cosa. Me hablas de, pues, en teoría, cuando comenzarían los viajes del Imserso o la temporada también para ti, esos meses de abril o de mayo. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque imagino que ahora mismo lo que más verás son números rojos.
Sí, nosotros normalmente abrimos en marzo y cerramos en noviembre. Entonces, el año que viene queríamos alargar la temporada para también para que los trabajadores cumplieran un espacio grande de trabajo y poder tener derechos que se le están agotando porque ahora mismo están en el paro o en ERTE alguno de ellos.
Y, pero tú tendrías bueno, ahora mismo 200 personas, 200 clientes en tu balneario. Sí. ¿Cuántos trabajadores y qué es de ellos ahora mismo?
Normalmente tenemos una media de 80 trabajadores. Es el balneario y dos hoteles. Son tres cocinas porque tengo también un bar del parque bastante amplio donde también viene la gente normalmente. Y bueno, todo ello en un pueblecito de 1.800 habitantes.
En el que ese balneario es la vida para el pueblo también.
Sí, pues estamos en sitios, casi todos los balnearios estamos en sitios así, en la España vaciada, que ahora se habla tanto, pues somos buques insignias del turismo, de esas localidades.
El pueblo habrá caído, la actividad en el pueblo, sin esos 200 habitantes que no solo van al balneario, que no solo están hospedados en tus hoteles, que también recorren las calles del pueblo, que van a los bares del pueblo, que visitan los comercios del pueblo.
Sí, sí, luego en el pueblo también hay hoteles y hay casas rurales y todo vive un poco a la sombra de todo el turismo que produce el balneario. Hay un pantano que no está muy desarrollado, tenemos Mérida al lado, en fin, que en el turismo todo suma y todos aportamos nuestro grano de arena, a veces más gordo, a veces más pequeño, pero todos vivimos de todos.
Y todo va interconectado, pues esta es la realidad a la que nos hemos querido acercar hoy en este balneario de Alange en Badajoz, a estas alturas del año. Tendría 200 clientes, casi un centenar de trabajadores en todo el complejo y desde marzo completamente cerrado y sin previsión de cuándo va a poder abrir. Esta es la realidad de este establecimiento y de tantos otros en España en el día en el que se ha confirmado la suspensión de los viajes del Inserso. Solo te puedo mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo. Fernando Fernández Chiral, director del balneario de Alange en Badajoz.
Muy bien, muchas gracias.
A ver si esa previsión que tiene se cumple. Y ese 2021, para ya para el mes de marzo, abril o como tarde en mayo, puedes abrir. Un fuerte abrazo.
Sí, sí. Venga, gracias. Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Hasta esta tarde no conoceremos los nuevos datos oficiales sobre la evolución del coronavirus, pero prácticamente en toda España, en todos los territorios, se están tomando nuevas medidas para frenar la evolución de la pandemia. En Madrid, el viernes, se van a anunciar nuevas zonas en las que se aplicarán y se impondrán restricciones. De momento, hay 37 áreas donde ya se entraron en vigor esas medidas y ahora hay hasta 16 áreas de la región donde superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Estas están al margen de esas 37, donde se aplican ya las limitaciones. Hoy se cumple el tercer día desde que entraron en vigor. En principio, hoy se iban a comenzar a imponer sanciones a los infractores, pero el gobierno regional está a la espera de que los tribunales ratifiquen las medidas que se empezaron a aplicar el lunes. Hasta entonces, las sanciones que se pongan pueden ser anuladas por un juez. Inmaculada San es la encargada de controlar a la Policía Municipal.
Sigamos haciendo esa labor informativa y no se sancione. Pero eso no quiere decir, y lo quiero dejar muy claro, que no se vaya a seguir sancionando por todas las órdenes que previamente ya han sido establecidas.
La orden a sus policías municipales es clara, no se puede multar todavía. A pesar de ello... De ello hemos visto cómo algunos agentes no lo tenían claro y han procedido a iniciar un expediente de sanción. Desde la comunidad apuntan que en los dos primeros días los vecinos afectados se han portado bien, aseguran que más del 70% han presentado documentos para justificar sus desplazamientos fuera de las zonas limitadas. Y por su parte, en Castilla y León, acaba esta medianoche las restricciones en Valladolid y Salamanca. Restricciones que les impusieron allá por el 3 de septiembre. Han estado 20 días con limitaciones de aforo y también restricciones a la movilidad. Hoy esas restricciones van a comenzar en Palencia. Fuera del coronavirus, el gobierno ha anunciado que está tramitando los indultos a los políticos catalanes separatistas condenados por ese intento de sedición. Lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Este ministerio se refiere, tramita los expedientes de nacionalidad, todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Esto ha sido en la sesión de control al gobierno, una sesión en la que ha faltado el propio presidente Pedro Sánchez, que está en Bruselas. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, Sánchez no ha acudido al Congreso porque está defendiendo a España. Me han recordado desde el Partido Popular que para eso tiene el Falco, no solo para irse a conciertos. Sobre los indultos, no ha querido hablar el presidente catalán, Quim Torra. Ha comparecido después de su cita ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por un presunto delito de desobediencia por no retirar los lacitos amarillos del resto de propaganda separatista durante las elecciones generales. También seguimos pendientes de la llegada de pateras a nuestras costas. En las Islas Canarias y Baleares están desbordados. Unos 146 inmigrantes han llegado a Gran Canaria en 6 pateras en las últimas horas. Mientras que a Palma de Mallorca, en tan solo 2 días, 248 personas han sido rescatadas y trasladadas a la isla. El ejército ha tenido que montar tiendas adicionales para darles refugio a la espera de encontrarles un destino. Esta noticia que te venimos contando y por la que hoy te queremos preguntar en Mediodía Cope. Imagínate que compras un bolso por internet, y cuando te llega, al abrirlo, te encuentras con un escorpión dentro, que encima te pica. Esto lo ha pasado una joven valenciana. Había pedido su bolso en una conocida plataforma china de venta online y allí estaba el escorpión. Por esto te queremos preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, ¿alguna vez te has encontrado un bicho donde no debería estar o donde tú creías que no estaba? Es difícil que te haya pasado algo como lo de Judith con ese escorpión, pero seguro que sí te ha dado un susto algún otro bicho a andar por casa. Por ejemplo, hormigas en el azucarero, ha entrado en casa un murciélago por la ventana, o igual se te ha metido una mosca en un oído o en la nariz. ¿Se ha cumplido en tu caso ese dicho de que es mejor encontrarse un gusano en una manzana que encontrarse medio gusano? Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Eso del gusano no lo sabía yo. Mira, una cosa más que nos enseñó.